Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. Erika, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, felicidades las navidades a todos. Estamos ya viernes 20 con, bueno, las próximas fiestas navideñas que las vemos ya en el horizonte. Y bueno, para hoy vamos a hablar entonces de un tema un poco navideño. Vamos a hablar de la responsabilidad social corporativa, de la célebre RSC, del compromiso que tienen las empresas o no con la sociedad que las acoge, si deben plantear o no acciones para la comunidad en la que trabajan, en la que están insertas, y qué papel juega el deporte en todo ello. Para ello, pues bueno, abordaremos una perspectiva teórica y algunos casos prácticos.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, para aproximarnos un poquito al mundo de la responsabilidad social corporativa, de la RSE, responsabilidad social en la empresa, contamos con Gabriel García. Gabriel García es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, de esta casa, en la asignatura de gestión empresarial y responsabilidad social del máster de RSC de esta casa. Hola Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, agradecerte que estés con nosotros, y lo primero que queríamos preguntarte era que nos introdujeras un poquito al mundo de la RSC. ¿Qué es, no? Cuando hablamos de RSC, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bien, bueno, pues la responsabilidad social corporativa es pues una estrategia que adoptan las empresas, puesto que, bueno, pues por el desarrollo de su actividad económica y con el objetivo de obtener un beneficio. Su acción, su actividad no es ajena a que tenga impactos en su entorno, impactos en su comunidad, en sus trabajadores, en sus clientes, en sus proveedores, en lo que llamamos en responsabilidad social los grupos de interés, stakeholders en inglés. Fundamentalmente se trata de gestionar esa actividad de la empresa teniendo en cuenta minimizar los impactos negativos sobre su entorno, sobre los grupos de interés con los que más interacciona, y bueno, y fomentar los positivos, ¿no? Los impactos positivos que pudiera ejercer en su entorno.
¿Qué tipo de actividades son las más utilizadas por parte de las empresas?
Bien, tipos de actividades, pues depende un poco del grupo de interés en el que te centres. Fundamentalmente tenemos actividades vinculadas a ser más transparentes en la información que emitimos como empresa, para que pues nuestros accionistas estén más informados, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros trabajadores, sobre el desarrollo económico y también pues el impacto social y medioambiental de la misma. Evidentemente después podemos tener acciones más concretas, y por ejemplo si nos centramos en grupos de interés como el de los trabajadores, pues podemos hablar de un tema pues de mucho interés, como es la conciliación familiar, ¿no? El establecer políticas de conciliar la vida laboral con la vida profesional de nuestros empleados para que puedan ejercer en mejores condiciones su actividad, ¿no? Que eso va a repercutir, se entiende, en el beneficio de la empresa, ¿no? Dependiendo del grupo de interés y de la estrategia concreta que de RSC que se adapta a nuestra empresa, pues hay multitud de acciones que podríamos comentar, ¿no?
Oye, Gabriel, ¿y por qué las empresas o algunas empresas se meten en este follón de intentar minimizar los impactos negativos o maximizar los positivos que tú comentabas a su grupo de interés, a sus stakeholders, cuando al final el papel de la empresa es ganar dinero, ¿no? ¿Por qué les interesa? ¿Por qué se plantean todo este mundo de la RSC?
Sí, vamos a ver, el tema, la RSC no es más que también un planteamiento de queremos gestionar nuestra empresa no a corto plazo, sino a medio o largo plazo. Queremos que nuestra empresa sobreviva a lo que son las decisiones a corto plazo. Un poco el tema, el impacto de la RSC sobre la empresa es que minimiza los riesgos, o un poco los riesgos que puede acometer pues una gestión estrictamente cortoplacista. Es decir, pues bueno, voy a ganar lo máximo posible, siempre en las condiciones que se me planteen, siempre pensando en el corto plazo, no pensando que a medio plazo, pues bueno, pues tendré que afrontar y adaptarme a cambios, vendrán tiempos peores y bueno, y tengo que establecer unas relaciones más duraderas con mis clientes, con mis proveedores, con mis trabajadores. No todo lo puedo someter al corto plazo. Entonces, al fin y al cabo, las empresas que apuestan por la RSC son empresas que piensan que no solo hay que tomar decisiones a corto plazo, sino que el medio y largo también hay que considerarlo, porque va porque bueno, pues justifica el que su empresa pues pueda evolucionar en ese periodo de tiempo, ¿no?
Muy bien. Oye, Gabriel, y desde el máster de aquí de esta casa, Universidad Politécnica, ¿qué hacéis? ¿De qué se compone? ¿Es un programa de un año de duración, de medio, de dos años? Cuéntanos un poquito vuestra actividad.
Pues nuestro máster es un título propio de la UPV, consta de dos bloques, es un máster de 60 créditos, pero bueno, hay un primer bloque de 30 créditos que se imparte desde octubre a febrero, que bueno, ya da lugar a la obtención de un título de especialista universitario, un diploma universitario en RSC, y después se complementa con otros 30 créditos en lo que va a incorporar una tesina o práctica de empresa. También estamos haciendo bastantes acuerdos con empresas para que nuestros alumnos puedan aplicar sus conocimientos a algún departamento de RSC, de las empresas que colaboran con nosotros, y bueno, y eso completaría pues el calendario hasta julio. Evidentemente es un calendario de un año académico, y bien, fundamentalmente es un formato semipresencial. Tenemos clases los viernes por la tarde, el resto se puede seguir de contenido, se sigue a través de la plataforma online, se van revisando contenidos, se van superando test, y después, bueno, los viernes por la tarde revisamos contenidos con los profesores y invitamos, hacemos mesas redondas con las empresas que colaboran con nosotros sobre tocando los temas que se relacionan con la asignatura en cada momento.
Y Gabriel, a ver, mira, cuando estábamos viniendo hemos estado documentándonos un poquito, viendo ejemplos, ¿no?, de políticas de responsabilidad social corporativa. Y muchas de ellas parece que nacen de una respuesta, ¿no? Pues el típico caso de las energías, por ejemplo, una empresa o de una industrial o de la energía que tiene problemas de, pues por ejemplo, que contamina, se mete en programas que intentan lavar su imagen, ¿no? Pues por ejemplo, para cuidar el medio ambiente. Parece que es una respuesta hasta ante un problema que la empresa genera o que por lo menos la sociedad percibe que la actividad de la empresa genera. Pregunta es, ¿esto es así o cómo debe integrarse la responsabilidad social corporativa con la actividad general de la empresa, con la línea estratégica que están llevando, con el departamento de marketing, o son áreas independientes?
Vamos a ver, el departamento de RSC debe ser un departamento independiente pero transversal, que esté bien relacionado con el resto de departamentos, porque son en todos los departamentos se pueden desarrollar prácticas de RSC que tengan que ver con la empresa. Y es un departamento que debe estar directamente ligado con la dirección general de la empresa, porque es que desde ahí donde se debe dar la impronta de decir, bueno, vamos a apostar en nuestra gestión por hacer una gestión sostenible, por hacer una o desarrollar una gestión responsable. Es un poco como se materializa en la RSC en organizaciones que bueno, pues nosotros consideramos que la están aplicando acertadamente, ¿no? Sí. Evidentemente hay empresas que bueno, pues hacen prácticas de RSC totalmente ajenas a su gestión, un poco ahora que estamos en Navidad, pues un poco hay determinadas empresas que hacen campañas exclusivamente en un periodo del año, desarrollando acciones concretas que no están alineadas con su actividad ni con su gestión, sino que son acciones más de publicidad, y bueno, pues evidentemente eso no es RSC, eso, bueno, tiene otros nombres, son otras cosas, a veces se confunde, pero bueno, evidentemente si no está integrada esa acción dentro de la gestión de la empresa, es decir, si no se ha identificado un grupo de interés sobre el que tú has ejercido un impacto negativo y bueno, lo identificas y de alguna manera y en la medida de tus posibilidades lo intentas resolver o minimizar, es el caso que comentabas de las eléctricas, toman conciencia, porque la opinión pública, la conciencia medioambiental cada vez es más importante, toman conciencia de sus impactos y establecen en su gestión el minimizar sistemáticamente los mismos dentro de pues los medios que disponen, de la tecnología que pueden aplicar a la hora de realizar nuevas inversiones, pues bueno, pues es una responsabilidad integrada en su organización. Si es algo que hacen puntualmente de manera aislada para hacer un reportaje o hacer un anuncio, pues eso no es RSC.
según
evidentemente hay organizaciones que hacen bien las SC y otras mal, ¿no? Como todo, ¿no?
Sí. A ver, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, estudió un poco las empresas del IBEX. Nosotros siempre estábamos más dedicados en este programa a la gestión del deporte, hablamos más del deporte.
Bueno, sí. ahora iremos sí, al deporte. Ahora.
Sí, sí.
Y según este estudio del IBEX 35, hablaba un poco de cuáles de las empresas del IBEX habían hecho alguna de las actividades relacionadas en el deporte, ya internamente, ¿vale?, a nivel de sus empleados o en un campo más social. Uh-huh. Y ponía que el 43% solo de las empresas habían hecho alguna vez alguna actividad. Uh-huh. Y que de este 43%, el 20% era más... una responsabilidad social a nivel interno y un 17 era un compromiso en la sociedad.
Sí.
Y los datos que afirmaban por qué era esto es porque solo un 7% consideraba que mejoraba la imagen de la empresa. A mí me extraña un poco porque yo pienso que la gente sí que hoy por hoy tiene bastante consideración que las empresas se involucren o no. Entonces quiero saber por qué ocurre esto.
Bien, no sé, ahora mismo concretamente el estudio al que hace referencia, pues no lo conozco, pero sí. Bueno, ten en cuenta, son empresas del IBEX, son solo una muestra de empresas que actualmente están cotizando en bolsa. Habría que ver en qué periodo se hizo, estamos viviendo un periodo de crisis, evidentemente empresas que no tienen muy integradas las acciones de RSC en el periodo de crisis, pues las han recortado. Esto pues no tiene mucho sentido, pero es una realidad. Y bueno, y con el deporte, pues evidentemente yo creo que ahí pues hace falta quizás pues trabajar. Las posibilidades de relación de la empresa y el deporte son infinitas. Los valores que transmite el deporte son muy positivos y de hecho en muchos máster de dirección de empresas los ejemplos a temas deportivos son constantes porque bueno pues en temas de liderazgo, de compromiso, de gestión de equipos, bueno pues el deporte pues en ese sentido transmite muy bien todos esos valores y en la medida que quieras trabajar con un grupo de interés en esa línea, pues hacerlo a través del deporte pues es muy positivo. O sea, trabajar el tema de la gestión de equipos con tus trabajadores a través del deporte, pues hay un montón de iniciativas y prácticas en ese sentido. Y hacerlo con fines sociales, evidentemente, si quieres tener un impacto positivo sobre tu comunidad, pues el a través del deporte pues se transmiten valores muy muy positivos, ¿no? que repercuten adecuadamente sobre el entorno, sobre el que quieres mejorar, ¿no? En ese sentido, bueno, no tampoco le daría más importancia a los datos, más que quizás pues tenemos que darle una vuelta a buscar nuevas fórmulas de colaboración entre deporte y empresa y de cómo encontrar dinámicas, determinadas acciones que bueno, que vayan en ese camino.
Oye, Gabriel, estamos hablando de empresas del IBEX, el estudio este estaba aquí mirando, la verdad es que tampoco... Veo el año, sí que pone que es un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, de López Quero...
Del 2012,
vale, me dice. Pero todas las políticas de RSC parece que estén dirigidas o que estén propiciadas por grandes empresas, por multinacionales, con empresas cotizadas en bolsa. ¿Es así o también una pyme puede plantearse su política de RSC?
Sí. Bueno, esto es también un debate. La RSC ha empezado por las grandes empresas. De hecho, se ha buscado los compromisos en lo que son las iniciativas de internacionales que las ha habido desde la ONU, desde la Unión Europea, de promover la RSC en las empresas. Evidentemente, se ha empezado o se ha intentado promover a través de las grandes corporaciones. Pero, bueno, pues tiene un efecto de más repercusión. Y bueno, también tienen más capacidad operativa en cuanto a disponer de recursos humanos que puedan desarrollar estas actividades, mayores presupuestos. Bueno, evidentemente no vamos a negar que ha empezado por ahí. Pero no quiere decir esto que una pyme no pueda hacer RSC. Y de hecho yo soy de los que piensan que muchas pymes pequeñas pymes que todos conocemos y que pues se han adaptado a cambios, que han sobrevivido a crisis, que han mantenido el empleo, que han creado, que se han internacionalizado incluso, pues es porque directa o indirectamente han desarrollado una gestión sostenible y responsable. Y podemos identificar acciones en ese sentido, muchas veces sin saberlo, ¿eh? Pero ya de cara a promoverlo, a integrarlo de una manera operativa dentro de su empresa, pues evidentemente lo que hay que hacer en una pyme pues es adaptarse a que no puedes desarrollar acciones de RSC pues al nivel que lo hace una gran corporación, pero evidentemente pues adaptar las acciones a tu dimensión y aplicar la misma sistemática, identificar tus grupos de interés e intentar adaptarte a ellos y responder pues a los impactos que ejerzas sobre tu entorno. Sí. Y en ese sentido pues pues una pyme pues puede ejercer una actividad de promoción del deporte con dimensión social en su barrio y no hay por qué pedirle más, no tiene que ser un equipo de primera división ni financiar a un olímpico, aunque hace mucha falta, ¿no? Pero evidentemente no está en su mano, ¿eh? Pero pues, quizás está en su mano promover un pequeño equipo de cualquier deporte infantil que haga que los niños pues desarrollen esta actividad y sobre todo pues en barrios que pueda haber otro tipo de problemas de integración y bueno y eso favorecerlo, ¿no? Sí. Evidentemente si esa pyme desarrolla su actividad en ese entorno a través del deporte, por ejemplo, ya que estamos hablando de él, pues se pueden encontrar iniciativas a su escala que puede integrar en su gestión y desarrollar así su responsabilidad social.
Muy bien. Pues nada, Gabriel, muchísimas gracias por habernos introducido un poquito todo este concepto, todo este mundo de la RSC. Por cierto, ¿hay alguna diferencia entre RSC y RSE, responsabilidad social de la empresa, o bueno, son dos formas de denominar el mismo concepto?
Sí, vamos, no hay... las diferencias son de matices. Corporación quizás es más genérico, pero bueno, pues es también un matiz, ¿no? Evidentemente se pueden utilizar como sinónimos. Pero corporación pues aludiría a que no solo las empresas pueden hacer RSC, también pues cualquier otro tipo de organización, como puede ser la administración pública, pues también puede hacer responsabilidad social, las universidades, las administraciones locales, autonómicas, pues estaríamos hablando de cualquier corporación, pues evidentemente puede establecer una estrategia de responsabilidad social. El término RSC pues es más la traducción de lo que es el término en inglés, pero bueno, podríamos, si queremos matizarlo, aunque básicamente pues podemos considerarlo como sinónimos, pues quizás corporativo pues es más genérico.
Bueno, pues nada, Gabriel, muchísimas gracias y
gracias,
bueno,
a vosotros.
A ver si nos vemos en próximas ediciones. Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Bueno, Erika, hemos visto con Gabriel un poquito la introducción de la RSC, su justificación, ¿no? Que es decir, bueno, pues las acciones que toman principalmente las corporaciones para integrarse en el entorno, para tener una visión sostenida a medio y largo plazo y por lo tanto estar trabajando con sus grupos de interés, clientes, trabajadores, gente que a la que repercuten sus externalidades, etcétera. Hemos visto también cómo integrarla, ¿no? Es decir, bueno, esto si se hace, se va a hacer de manera transversal, alineada con el posicionamiento de la empresa, con las líneas generales que está llevando, es decir, no hacer una cosa por la que hacer. Pero todo este discurso es el discurso de la gente que opina que sí, que las empresas tienen que hacer, tienen sentido que hagan responsabilidad social corporativa. No es una visión compartida por todo el mundo. Yo me había aquí ahora traído algunos textos que son interesantes de la otra parte, ¿no? La otra parte parece que va un poquito más del pensamiento neoliberal, ¿no? Y bueno, pues siempre que hablamos del pensamiento neoliberal, pues bueno, parece que Milton Friedman es la referencia. Él tiene un artículo del año 1960 que se llama... El título es en inglés, ¿no? Es The Social Responsibility of Business is to Increase Profits, que quiere decir, en el que dice, bueno, lo leo textualmente, que dice, la responsabilidad de ejecutivo es manejar los negocios de acuerdo la responsabilidad del ejecutivo es manejar los negocios de acuerdo a los deseos de sus accionistas, que generalmente es ganar tanto dinero como sea posible, cumpliendo con las reglas básicas de la sociedad, tanto las establecidas en las leyes como aquellas plasmadas con las costumbres éticas. A lo que vamos a decir es que en la opinión de toda esta corriente, las empresas no deberían por qué meterse a gestionar dinero que no les corresponde, porque el dinero que gana la empresa es de sus accionistas para hacer pues caridad, filantropía o una política de RSC, sino que lo que deben es dárselo a los accionistas y que luego los accionistas que hagan lo que quieran con ellos. Si lo quieren dar a un ERG, por ejemplo, estupendo, pero que es una decisión que no le correspondería a la empresa, sino a los dueños de la empresa. Y lo que sí que le corresponde a la empresa, según esta teoría, es pues bueno, tener un planteamiento pues ético, ¿no? Esto, como parece que toda esta escuela pues viene de raíces calvinistas, protestantes, ¿no? De la ética del trabajo, donde se tienen que hacer cumplir las leyes, pero que la responsabilidad social de la empresa es ganar dinero para que sus accionistas hagan lo que quieran y con esto cumplir las leyes, pagar impuestos, generar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas en este debate?
Efectivamente, yo pienso que eso es la mentalidad general que hay por parte de los empresarios, porque creo que si ellos no ven que van a obtener unos beneficios de esta responsabilidad social corporativa, yo creo que no participan. Sí. Es mi opinión. Ellos quieren ver unos resultados por su participación en la responsabilidad social. Y en mi opinión, yo soy más ética, ¿no? Más de pensar de que sí que deberían, los que pueden, sí que deben colaborar y ayudar a la sociedad. Sí, pero bueno, depende de el sitio que estés, ¿no?
Mira, hay una cita, que también estamos abusando de citas, pero me parece muy bonita, la verdad, que es de Adam Smith, ¿no? El padre del pensamiento económico, del laissez-faire, ¿no? De dejar hacer, que es de 1776, que ya va en la línea de lo de Milton Friedman. Dice: no es por benevolencia que del carnicero, del cervecero y del panadero que podamos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Es decir, claro, que el panadero no hace pan porque le gusta hacer pan, hace pan porque lo que quiere es venderlo y poder ganar dinero, ¿no? Y ese es el motor que les mueve.
Bueno, el capitalismo es lo que lleva.
Bueno, ambas formas de pensar son capitalistas, ¿no?
Exacto.
También
sí,
Porter y toda su tendencia entienden que...
Pero ahí ya entramos en la polémica, ¿no? También, de las diferentes... A ver, hay diversidad de opiniones, lo como estábamos diciendo. La gente que es más liberal y la gente que es más ética, ¿no?
Bueno, también los liberales son éticos, ¿no? No, al final... Pero bueno... Bueno, hemos conocido las dos, ¿no? Las dos, cómo hacer la RSC y el debate, ¿no? Entre pues una teoría más liberal, una escuela más liberal y otra escuela, pues a lo mejor más progresista, si lo queremos llamar, encabezada por Michael Porter, donde sí que se apuesta por el compromiso con el entorno de las empresas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la parte práctica.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
En esta sección de casos prácticos nos vamos a acercar, vamos a conocer el caso del Levante Unión Deportiva. Para ello vamos a contar con Vicente Herrero. Vicente Herrero es el director del área social del Levante. Hola, buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Pues en primer lugar agradecerte que estés con nosotros y bueno, pues trasladarte la felicitación navideña de rigor, ¿no?
Muy bien.
Y a partir de ahí, pues bueno, el programa de hoy lo estamos dedicando a la responsabilidad social corporativa y queríamos, bueno, pues conocer por qué el Levante, antes de empezar con qué acciones hacéis, por qué desde el Levante os planteáis desarrollar todo un área de compromiso social.
Sí, bueno, pues la verdad es que es una, bueno, la tan manida a veces responsabilidad social corporativa de las empresas. Nosotros entendemos que debe ser un compromiso, ¿no? Compromiso con la sociedad. Habitualmente, pues las grandes empresas tienen este apartado como, pues bueno, dentro de sus presupuestos, como una donación. Pero nosotros creemos que, bueno, que la responsabilidad social de cualquier entidad debe estar basada en compromisos éticos, o sea, en compromiso ético hacia la sociedad. El caso del fútbol, el caso del Levante. Entendemos que la sociedad nos aporta mucho, ¿vale? Nosotros manejamos, vivimos o gestionamos un sentimiento y luego el poder de convocatoria que tiene que entendemos que tiene el fútbol, pues bueno, entendíamos que debemos devolver parte de lo mucho que recibimos de la sociedad, pues devolverlo, y la mejor forma de devolverlo es implicándonos en el compromiso social, pues de en temas solidarios y de determinadas cosas que me imagino que hablaremos ahora, que desde el club hemos impulsado, ¿no?, como promoción de valores sociales, digamos,
¿no? Claro, adelante, Erika.
¿Nos puedes hablar de algún caso concreto, de alguna actividad que habéis hecho?
Claro,
sí, bueno. Nosotros, el área social, por ejemplo, os hago un pequeño, sí, una breve historia, ¿no? Nosotros arrancamos, ya llevábamos años haciendo, pues desde el 2010, cuando empezó el centenario, con el 9-2010 de esa temporada, con la celebración del centenario, pues incluimos ya determinadas acciones sociales de colaboración, pues como con la ONCE, y ya empezamos a trabajar algunos temas de cara a nuestra afición, pero siempre volcándonos en temas muy 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 sociales, muy solidarios, colaboraciones con Cruz Roja, etcétera, ¿no? Pero cosas, digamos, más habituales. Desde enero del 2013, que ya se crea el área social en exclusiva como un área más del club y tal, pues ya nos sirve para ir posicionando, digamos, el club dentro de estos valores que os decía, ¿no? Los valores sociales, de la ética, de la responsabilidad social. ¿Qué empezamos? Bueno, llevábamos ya 2 años con el proyecto de discapacidad, que es un proyecto que nos trajo Jorge Sabater, que es el que nos trajo esto al club. Lo vimos, empezamos desde el primer momento vimos que era un impulso bestial, que era cerrar acuerdos con atletas paralímpicos, que son de todos conocidos, David Casino, Ricardo Ten y Oscar Ponce. Entonces con ellos empezaron a proveer unas charlas de los valores, que creemos que además son valores que se asemejan o al 100% casi, digamos que son los mismos que maneja el club, que tenemos que de manejar, pues eso, la humildad, la proximidad, el afán de superación, el esfuerzo, y mejor que estos tres cracks, pues no encontramos nadie que pudiera hacer llegar eso. Que nos volcamos con ellos para que esos valores de ellos, ese mensaje de superación, ese todo es posible, ¿no?, que nos gusta decir en el proyecto de capacidad, quien dijo que no era posible, nosotros decimos que todo es posible. Entonces lo íbamos a colegios, intentamos que los chavales en el colegio vean que muchas veces pues tienen que relativizar lo que ellos piensan que son grandes problemas, como que las botas no sean de su agrado o que no lleven el mejor anorak de la mejor marca, viendo que hay gente que ha superado unos terribles problemas, ¿no?, que la vida les ha caído encima, los ha marcado, digamos, y que son la gente más feliz del mundo, que no se cambian por nadie y que a pesar de esos problemas pues practican deporte, que es lo que hacen estos tres. Ese proyecto va más en el tema de las charlas. Este año hemos incorporado también a Mónica Merenciano. Ya hemos hecho alguna charla, ahora en enero ya tenemos programadas 2 más. Y bueno, lanzamos ese mensaje que demos a los chavales, ¿no?, como algo de eso, de que relativicen sus pequeños problemas, porque cuando se es nano pues son pequeños problemas, y si alguno los tiene más graves, pues ayudarle a través de ese espejo que suponen los deportistas paralímpicos, que se puede ser feliz y superar los problemas con esfuerzo.
Entonces tenéis toda esta línea, ¿no?, del proyecto de incapacidad. Vale, a ver.
Sí, y luego, bueno, perdonad, el proyecto sigue adelante, ya incluimos dentro de ese mismo año, incluimos ya una sección de deporte de chavales con discapacidad que juegan al hockey sobre silla de ruedas eléctrica, que es el grupo deportivo Masclés, lo incluimos dentro del organigrama deportivo del club y pasa de reunirse el Levante de Unión Deportiva Masclés. Estos son, pues igual, imaginaros, ¿no?, los problemas que pueden tener por su estado físico, pero su alegría desbordante y su capacidad de esfuerzo es tan grande que también nos tuvimos claro que teníamos que estar con ellos, apoyarlos, ayudarles a que sigan practicando deporte y dando ejemplo.
El caso de Masclés, yo lo conocí, ay, no recuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama la persona que, bueno, creo que está un poquito al frente de Masclés?
Estaba Juan Carlos, no me acuerdo exactamente, Juan Carlos Rodríguez, creo que era, y, bueno, las personas, había otra persona, tal, bueno, han habido cambios. Ahora realmente es curioso porque ahora son los mismos deportistas, ¿vale? Porque los padres, pues, bueno, ya superan muchos problemas diarios para darles a sus hijos todo lo que necesiten y más. Y directamente estamos llevando la relación a través de los chavales, de los propios deportistas. Y os digo que, vamos, es una experiencia maravillosa cerrar con ellos. Vamos, han sido este año subcampeones de España, han sido campeones representando a la selección autonómica, campeones de interautonómicas, han sido campeones de España hace 2 y 3 años. Y bueno, es otro ejemplo más, es un ejemplo más de superación que queremos que la gente...
Es que estos chicos, todo el mundo que no lo conozca, que haga el esfuerzo de meterse... Bueno, he visto que tenéis en la sección de la propia web, ¿no? Un espacio donde habláis de ellos, de Masclés, y es impresionante, ¿no? Son chicos que tienen una enfermedad gravísima, que algunos van incluso con respirador, como si son, y los ves ahí jugando al hockey con su silla de ruedas, disfrutando, viajando, ¿no? También la labor de los padres que les acompañan, los que van a Barcelona y se reúnen también con las familias de chicos que están en situación también ahí. La verdad es que es un proyecto precioso y a mí, bueno, os felicito a Levante que les acogierais, porque es difícil encontrar iniciativas vinculadas al deporte con más mérito que lo de estos chicos. Bueno, pues hemos conocido el proyecto Incapacidad, Masclés, ¿qué más conocéis relevante? Muchas cosas, luego, pues, gente.
Sí, luego ya el último proyecto que sí que pusimos en marcha, que está siendo realmente, como he dicho por ahí en algún sitio, un bombazo, es un proyecto muy pionero, muy novedoso, pero que también nos enganchó desde el principio, que también Jorge, cuando ellos trabajaban, ¿no?, con diferentes asociaciones y talleres ocupacionales, nos planteamos llevar adelante una escuela para personas con discapacidad intelectual. Ahí es amplio el abanico, es decir, hay chavales con Down, hay chavales con cierta discapacidad, con unos porcentajes más o menos altos o más o menos bajos, pero todos con una discapacidad, incluso en algunos casos también funcional, ¿vale? Y esta escuela, pues también eso, la verdad es que es algo que ya no relativiza los problemas a los niños, sino a cualquiera que los conozca. Yo cada vez que estoy con ellos, incluso me atrevo a ir a entrenar con ellos, os aseguro que esa experiencia es enorme. O sea, que no hace mucho hemos hecho partido con un grupo de empleados del BBVA, bueno, a través de la liga, nos gestiona algún pequeño patrocinio con ellos. Y esta escuela, que empezamos como una prueba en un campus que hicimos en julio del 2012, empezamos con 12 chavales, 11 chicos y una chica, que si no Lorena me pegará, si digo que son los chicos, y actualmente tenemos ya 30, hemos tenido que cerrar la inscripción porque por desgracia en esta ciudad nos siguen faltando instalaciones y no tenemos más cancha para poder ampliarlo, pero el proyecto seguirá adelante y la idea es que esta escuela para personas con discapacidad intelectual se convierta en una escuela para niños y adultos con discapacidad intelectual. Ese es el trabajo que tenemos por delante, muy importante, y con ellos, pues, que de verdad que os invito a que un día vengáis a verlos entrenar. Entrenamos miércoles y jueves en la ciudad del rugby. Que se puede jugar, hacer partidos, hemos hecho partidos, hemos competido incluso en Special Olympics en Albacete, en un campeonato, y que ellos son, pues bueno, auténticos, como ellos se nos miran, como los 300 estos, auténticos leones,
espartanos,
ellos son leones, espartanos, y la verdad, pues lo mismo, conocerlos a ellos, que lo primero que hacen cuando te ven, cuando te saludan, es darte un abrazo, sonreírte, cualquier cosa que les, por pequeña que sea, que les puedas aportar, ayudar. O cuando nos desplazamos, ya te digo, la expedición, digamos, con oficial y, por supuesto, autobús o en el hotel y tal, para jugar en Albacete, pues esta gente, ¿qué queréis que os diga? Es que para mí es un poco mi ojito derecho, porque sí que es algo que estamos trabajando muy muy fuerte con ellos y que creemos de verdad que esto sí que sería un paso adelante, el que más clubs se unieran a hacer este tipo de escuelas, que nos alegra ser los pioneros, pero no nos consuela. Queremos, ojalá hubieran 20 equipos en España y pudiéramos hacer algo más allá. Esta gente se merece que estemos con ellos, esta gente se merece, pues eso, que el sentimiento este que genera el fútbol pues también se acople y a sus necesidades, que les demos un valor y que la gente se dé cuenta que no todo es competir, que se puede hacer fútbol, el otro fútbol, que me gusta denominar a mí entrecomillado, ¿no? El otro fútbol es jugar con ellos. Ellos han realizado ya también y seguimos haciendo partidos con escuelas de fútbol, con colegios, y os aseguro que para los niños, para los chavales que juegan contra ellos, la experiencia es tremenda. O sea, feedback recogido in situ a través de los comentarios de los niños a sus padres, ¿no? Y os aseguro que, pues eso, los chavales yo creo que salen de una experiencia positiva, de como con lo de las charlas, ¿no? Es decir, no me puedo quejar, o sea, y compartir con ellos y que los vean como personas normales, porque lo son. Y porque yo sé que la integración y la inclusión es algo que se pelea desde muchas fuertes, muchos ámbitos, muchas asociaciones, como es Bonachén, como es Asim Down, con las que colaboramos, pero que no debe ser solo eso, ¿sabes? Que al final el fútbol, lo que os decía al principio, genera tanto, nos da tanto la sociedad, que tenemos que devolver, tenemos que hacer los clubs, tenemos que hacer otra cosa aparte de, la por supuesto, la pelota que entre y que se ganen partidos, que levante un Deportivo hasta en primera, nos ayuda siempre, seguro, muchísimo a llevar estos proyectos adelante. Pero bueno, ya que estamos ahí, aprovechemos para vincularnos a demandas de la sociedad, que por desgracia hoy en día más que nunca encima sufren recortes, sufren, pues eso, limitaciones presupuestarias, que nosotros intentamos colaborar, ayudar para que sigan manteniendo, y en este caso concreto de la escuela, pues que ya te digo, el proyecto es que crezca y que un chaval con 9 años pueda jugar al fútbol en una escuela de discapacidad.
Durante el programa...
Me he enrollado, ¿eh?
No, tranquilo.
No, es muy interesante, sí, ¿eh? Sí. A mí me da envidia el trabajo que tienes. Sí. Es difícil pensar un trabajo más gratificante.
Sí.
Yo, en eso, perdona, Erika, te he cortado. Sí, yo puedo deciros que después de estar con la losa de los comercios, de los ingresos comerciales...
comercial, patrocinio...
Pues la verdad es que esto es una maravilla, porque aparte es un proyecto a largo plazo, y los proyectos a largo plazo en fútbol no existen, o no existen casi ninguno. No lo puedo decir que no existan, porque el nuestro proyecto, el proyecto del club, de la Levantina Deportiva, es un proyecto a largo plazo, ¿sabes? Es igual que el club de los niños, es un proyecto a largo plazo. Hoy en día es tan complicado que en un club se apueste por eso, que es algo de lo que yo personalmente me siento muy orgulloso por... como granota, y me siento más orgulloso porque me permite dirigir esta área y estos proyectos, que la verdad es que sí, es una satisfacción personal. Creo que me he hecho mejor persona desde que estoy con ellos, en contacto con ellos.
Durante el programa, anteriormente estábamos comentando que muchas empresas no hacen este tipo de responsabilidad social porque los beneficios que creen que van a obtener no les va a compensar. Porque en teoría la empresa se supone que es para ganar dinero para sus accionistas. Yo quiero saber por qué el Levante, si realizáis estos proyectos, si es más por mejorar la... Cuando empezasteis en el centenario, os he dicho que era como un poco compromiso social. Entonces yo quiero saber si actualmente continuáis haciendo estos proyectos más por mejorar la imagen, o es simplemente por la gratificación y satisfacción que tiene el Levante por hacer estos proyectos.
No, nosotros, vamos a ver, eso en el centenario era un poco porque había que darnos a conocer, todos ya hemos olvidado, pero no hace tanto, pues la situación del club era muy, muy complicada, ¿vale? Sí. Y entonces era una forma de darnos a conocer, igual que se montan ferias abiertas al público y se montan el circo y se monta el espocho y todo eso, había que hacer otras acciones para que pudiéramos llegar a la sociedad en general, ¿no? Sí. Y a partir de ahí... Ahora no, nosotros no lo entendemos como un tema económico. Cuando vamos a una empresa, os puedo asegurar que nosotros exponemos el proyecto, por ejemplo, de la escuela de discapacidad o de las charlas, y nosotros no pedimos dinero, ¿sabes? Nosotros tenemos claro que eso está dentro del organigrama del club, tanto en el apartado deportivo en el caso de los chavales que juegan al fútbol, como en el social, tanto las charlas como la gente de Masclets, y a partir de ahí lo que sí que entendemos es que, o me gusta a mí decirlo, creo que le damos brillo al escudo. Sí. Yo creo que, sí, que el escudo brilla mejor, brilla más, y luego, sin duda, la plataforma de valores cívicos, sociales, donde estoy seguro que si hacemos una encuesta a los 16.000 ciento y pico socios del Levante, ninguno nos diría que le parece mal que hagamos estas acciones, ¿sabes? El sentido de pertenencia también de esa masa social que afortunadamente ha crecido en el club, pues también queremos que esa gente se implique, que esa gente vea, pues aparte, sabéis que hacemos el calendario solidario, la función del circo es benéfica, este año hemos cerrado el acuerdo con Aspanion, estamos allá pues vendiendo las entradas para el día 30, hacemos una parte de la recaudación de un partido se destina también para ellos. O sea, aparte de eso que os digo, pues por ejemplo el calendario lo tenemos en colaboración con Abapace, con la Fundación Espina Bífida, con Aspaim, que es de mayores con silla de ruedas, y ahora estamos también con Aspanion. En años anteriores hemos colaborado con la Fundación ANAR para el maltrato infantil, hemos colaborado con Cáritas, y aparte de todo eso que os he comentado, lo que está integrado, esas sí, tres partes, digamos, del proyecto Icapedia están integradas en el club, pero os aseguro que a diario estamos realizando colaboraciones por desgracia, con las decenas de entidades que nos solicitan colaboración, porque está la cosa, como se dice por ahí, muy achucha. Entonces, ahí hay que estar, es algo en lo que creemos, no es algo, como se dice ahora, no es un postureo. Llega la Navidad y me parece fantástico que todos nos ayudemos los unos a los otros, que la gente se implique, que como el circo viene en Navidad, pues montamos la función de circo en Navidad, pero me gustaría montarla en agosto, ¿por qué no? ¿Sabes? Y que durante todo el año la conciencia de la gente, pues eso, a través de estas pequeñas micro proyectos o gran proyectos, ya veremos en qué se quedan, que realizamos, queremos concienciar a la gente, y el club asume que si tiene que tener un coste, estamos encantados de que lo tengas si realmente acabamos consiguiendo el objetivo.
Oye, Vicente, ¿y cómo se encuentra en otros clubes, con otro deporte? ¿Sois una excepción o este discurso lo compartís con otras entidades que también tienen una línea de responsabilidad social corporativa?
Actualmente, bueno, no hace mucho, Javi B, que estuvo en Madrid en una reunión de fundaciones, presentamos este proyecto, el último, que porque es fútbol, ¿vale? Entonces, antes, el proyecto de la escuela de personas con discapacidad intelectual es el último y es el que está más vinculado a nuestro deporte, ¿vale? Uh-huh. Al deporte fútbol. Y lo presentó ahí en Madrid en el encuentro de fundaciones y quiero deciros que nos han llegado correos de varios clubes interesándose. Tenemos pendiente una reunión con el Real Madrid para intentar hacer una... Ellos no... Dentro de la estructura no lo tienen. El Real Madrid, por ejemplo, pues hay escuelas en Madrid con chavales con síndrome de Down con los que colabora, y entonces pues les facilita las equipaciones, porque claro, si algo sobra en el Madrid ya sabemos lo que es, ¿no? Pero nosotros sí que nos gustaría que lo que intentamos explicar es que den un paso más, que los integren en su estructura, que se preocupen no solamente de darles una equipación y balones, sino del contacto con ellos. Para los chavales es importantísimo, como en nuestro caso, que un día venga a entrenar Keylor Navas, otro día Héctor Rodas, que está absolutamente volcado con este proyecto, que venga Stanis a entrenar, que vaya a venir Caparrós un día a hacer un entrenamiento con ellos. Todo eso es lo que nos gustaría que el resto de clubes, y no queremos, por supuesto, sentar cátedra con nadie, nosotros somos como somos y hacemos lo que nos gusta y punto, ¿no? Pero ¿qué nos gustaría? Pues sí, que hubiera más clubes que lo integraran. Ya te digo que ojalá estas escuelas acabarán teniendo el soporte también, que lo reclamo desde aquí institucional, para conseguir pues mejores horarios o campos y todas estas cosas que son tan necesarias para hacer crecer los proyectos, ¿no? Pero no hay un baremo, vamos, para que, como tú decías, yo no tengo ni límite, ni tengo ni por arriba ni por abajo en cuanto a inversión en estos proyectos, ¿vale? Cualquier cosa que creemos que está, lo presento al Consejo y normalmente hasta ahora el 100% se me aprueba y punto.
Pues nada, Vicente, muchísimas gracias por habernos aproximado el caso del Levante. Es encomiable toda la labor que estáis haciendo, aparte, pues bueno, planteada, decir, como una herramienta para reforzar los valores del club. Has dicho algunas frases que me están dando muy bonitas, ¿no? Lo de gestionamos el sentimiento o le damos brillo al escudo, pues es cierto. Y a ver si otros clubes se animan. Sería bonito que lo integraran, que bajo el paraguas de un club pues integraran proyectos como el de la Escuela para Personas con Discapacidad, que permitiera además establecer sinergias, ¿no? Un poquito en el idioma más
claro.
Sería precioso que la Escuela de Levante pudiera ir y jugar con la Escuela de Real Madrid, que a los chicos les encantaría, que las familias pudieran conocerse y compartir experiencias, problemas, sinergias, y que ojalá, ¿no? A ver si de la mano de vosotros os lleváis sembrando y puede llegar a fructificar en un proyecto donde unos a otros ayudáis, por lo menos en este ámbito, que creo que todos estamos de acuerdo que va más allá de la competitividad deportiva.
Sí, José Luis, yo lo agradezco de verdad. Si algo necesitamos también muchas veces es la colaboración de medios, o sea, que la gente, ¿sabes? Sabes que llevo años en otros deportes, llevo muchos años en esta ciudad trabajando en deporte, y de verdad que estos proyectos yo creo que deben de dar un salto, pero necesitamos eso, como ha sido vuestro caso ahora, el apoyo, que os agradezco de corazón, porque los chavales, las familias lo necesitan, y porque eso, que al final que llegue marzo y sigamos hablando de nuestra escuela, de las charlas de discapacidad, de que llevamos a los niños un mensaje de humildad, de superación y de solidaridad.
Bueno, tú lo has dicho, esto es a largo plazo, o sea que yo creo que estoy convencido que poco a poco, ¿no? Y que todo va calando en la sociedad y el tiempo pone a cada uno en su sitio, y vuestro proyecto en este ámbito es precioso y seguro que se verá recompensado y podréis ir haciendo más cosas.
Eso. Y espero que, como hasta ahora, me brindéis el soporte que me estáis brindando ahora, ¿vale?
Muchas gracias a ti, Vicente.
Muchísimas gracias, Erika, José Luis. Un abrazo y felices fiestas. Ser buenos, traigo muchas cosas. Los Reyes Magos, que yo soy más de Reyes Magos. Como soy veterano, soy más de Reyes Magos, ¿vale? Y que vivamos eso, con ilusión estas Navidades, con espíritu solidario, pero que eso, que cuando llegue en marzo sigamos con el mismo espíritu todos, y que a ver si en agosto algún día podemos montar una función de circo, ¿vale?
Ojalá.
Vicente, gracias.
Un abrazo.
Realmente.
Uf, cuántas cosas, Erika. Bueno, pues hemos conocido un caso práctico, nada más, un caso que nos pilla muy cerca de nuestra ciudad, de un club al que vemos todos los días, donde, bueno, pues más allá de el sentimiento levantinista, pues bueno, lo trasladan a colectivos que desde luego muchas veces parece que tienen que les tenemos que prestar apoyo, pero es verdad que también ellos dan muchas lecciones al resto del mundo de que estamos ahí con nuestras tonterías, ¿no? Cuando estamos viendo, comentábamos, decía, oye, lo cansado que estoy, a ver si en las vacaciones, de las ligas que hacemos, que marean, y al final dice, bueno, chorradas, todos son chorradas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y vamos con nuestra sección de emprendedores, emprendiendo.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, emprendiendo.
Hoy, en la sección Emprendiendo, dedicada a conocer emprendedores dentro del ámbito deportivo, vamos a entrevistar a Xavier Skaits, exjugador del Fútbol Club Barcelona y del Real Club Deportivo Español. Él, después de retirarse del fútbol profesional, quería que su vida siguiera unida al deporte y lo llevó a cabo con MyBall.es, una tienda online que vende todo tipo de balones y pelotas. Hola, buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes hablar un poco de MyBall?
Bueno, MyBall, a ver, surgió de tres personas vinculadas en el deporte y vimos una necesidad que tenían pues todos los clubs, una necesidad y prácticamente una obligación de tener balones para entrenamientos, para partidos, y a través de ver cómo podíamos acceder a ellos, cómo podíamos vender, pues vimos la opción de la venta online pues como una buena opción. Entonces, a raíz de eso, pues creamos MyBall, muy enfocado a lo que son clubes deportivos, a nivel de todos los deportes, y después somos también fabricantes, y por tanto también hacemos, vamos bastante enfocados también a empresas a nivel de los balones promocionales que se usan pues para promoción, para publicidad, marketing, etcétera.
¿Y cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos desde el 2011. Se inició aproximadamente todo el trabajo a partir de marzo del 2011. Seis, siete meses de fase de pruebas y de fase de crear pues lo que es la tienda online. Y en septiembre del 2011 pues fue cuando inauguramos la tienda.
Y hasta ahora, en estos dos años, habéis ido ampliando vuestra gama de productos. Estamos hablando de que únicamente vendéis balones. ¿Empezasteis con todo tipo de balones o a lo mejor con fútbol y habéis ido ampliando? ¿O que tenéis proyectos de desarrollo futuro? Cuéntanos.
No, o sea, en un principio pues empezamos con todo tipo de deportes, con balones de todos los deportes. Y lo único que hemos ido ampliando es a nivel internacional. O sea, nos hemos internacionalizado, hemos entrado, bueno, hemos creado también el myball.fr en Francia, el .it en Italia, el PT en Portugal y después en 9 países de Sudamérica.
Madre mía, es un proyecto enorme entonces, en 2 años.
Sí, o sea, al final aprovechando un poco lo que es el idioma a nivel de Sudamérica y aprovechando pues también la proximidad de lo que es Francia, Italia, Portugal, pues hemos visto que el posible crecimiento por ahí. Y a nivel de esto se inició pues con balones pues de todo tipo de marcas, de las marcas más punteras en cada uno de los deportes, y después sí que poco a poco, pues ya desde 2012 ya creamos nuestra propia marca, que es Ática, con fútbol, y ahora sí, ya a partir de este año ya estamos introduciendo pues esta marca, esta nueva Ática, en balonmano, en fútbol sala, en baloncesto y en vóley. Y aparte pues de esto, pues todo el tema, aprovechando esta fábrica, pues todo el tema del balón promocional, pues que está teniendo mucho éxito pues a nivel de empresas.
Impresionante, muy bien, os felicitamos, Javier. ¿Y algún consejo le darías en esta sección de emprendedores a gente que decida apostar y emprender en nuestra industria, ¿no? En la industria del deporte, en base a vuestra experiencia, que se animen, que no, los problemas que os han surgido?
Bueno, a ver, lo difícil muchas veces es pensar en qué, en qué hago, qué decido hacer. Y ahí es donde el previo es importante. O sea, el estudio previo, el estudio de mercado, el ver la posible rentabilidad de la empresa o no. O sea, esto va a marcar un poco el futuro de la empresa. Entonces, es muy fácil pues abrir una empresa y montar un negocio es muy fácil. Lo único que el mantenerte y el ir creciendo, esto es lo más complicado. Por eso es importante pues hacer el estudio previo de viabilidad del negocio para después poder tirarlo adelante. Y una vez ves la viabilidad, pues al final es lógica, coherencia, trabajo, y con todo esto pues se consiguen los éxitos.
Muy bien. Pues nada, Xavier, bueno, perdona, Erika, ¿querías comentar algo?
Para que nos dijera un poco dónde os pueden encontrar.
En myball.es, www.myball.es, myball es mi pelota en inglés, MYB de Barcelona, dos L's, y ahí pues tenemos la web, tenemos todo, teléfono, mail, porque aparte que sea una tienda online, la verdad tengo que reconocer que hay mucho trato personal y hay mucho pedido por teléfono, por mail, o sea que no es... Una tienda online típica que no aparece ni teléfono, no aparece ni contactos, no aparece nada, sino que intentamos que sea una parte de una tienda online muy personal, muy de un trato de tú a tú.
Muy bien, pues nada, Xavier, muchísimas gracias por contarnos vuestro caso y bueno, que vaya muy bien, estaremos pendientes de vuestro proyecto de internacionalización, a ver cómo evolucionáis.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Vale, adiós.
Bueno, Erika, pues ahora sí que nos toca recoger. Feliz Navidad.
Igualmente.
¿Tienes planes de Navidad?
Sí, con la familia.
Como eso, la Navidad, ¿qué tal? Bien en familia, pues todo en familia.
Exacto.
Pues nada, nuestros oyentes nos veremos ya después de Navidad, pasarlo muy bien en estas fechas, también después de Nochevieja, ¿no? O sea, que nos veremos ya en el 2014.
Exacto. Feliz año nuevo entonces también.
Feliz año nuevo a todos también y que el 2014 sea el año en que veamos cumplir nuestros sueños.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.